Hora 14, Madrid.
Vía casi 8 grados centígrados. La vida en Madrid, Cristina Machado, muy buenas tardes.
¿Qué tal, José Antonio? Buenas tardes. Es difícil imaginar por lo que ha pasado la familia de Ibai, un niño vasco de 4 años que ayer recibió en el Hospital de La Paz un trasplante multiorgánico. Es difícil imaginarlo, pero es muy fácil compartir la emoción de su padre. Se llama Javier.
Gracias a Dios y gracias a esta familia que nos ha donado los órganos de su hijo, pues podemos estar aquí con una esperanza ahora terrible. Después de lo mal que lo hemos pasado, que ha sido una pesadilla terrible, y bueno, estamos ahora con esa esperanza y con esta ilusión tremenda, vamos, que podemos tener la oportunidad de llevarnos a nuestro hijo con nosotros y de que siga viviendo. Es increíble.
Ibai está bien, ha pasado su primer día tras el trasplante, las horas más críticas, pero todavía hay que seguir esperando. Vamos con las otras noticias. Javier Bañuelos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Cristina. La joven de 15 años que fue secuestrada y obligada a prostituirse en un pueblo de Badajoz continúa ingresada en la unidad psiquiátrica de un hospital madrileño. Está en las mejores manos, según ha dicho esta mañana Esperanza Aguirre, que espera que la menor se recupere lo antes posible. La presidenta, que además ha dicho que como madre entiende a los padres de esta chica y por eso ve lógico que recurran ante el juez la tutela de la niña, tutela que de momento será concedido a la Comunidad de Madrid. Estas palabras de Aguirre han llegado en un acto en Alcobendas en el que ha coincidido con la delegada de gobierno Amparo Valcarce, que también ha hablado de otro de los misteriosos casos aún por resolver en esta recta final de 2010, la desaparición de María Piedad. Según ha dicho la delegada, no piensan bajar la guardia y van a continuar con el dispositivo de búsqueda durante estas Navidades. Y en este final de año, hoy hemos conocido también el número de fiestas autorizadas por la Comunidad de Madrid. Finalmente habrá 8 macrofiestas. Hacía mucho tiempo que no se autorizaban tantas fiestas de este tipo aquí en Madrid. Y del enredo de las Navidades, la polémica sobre la futura gestión de los autobuses turísticos de Díaz Ferran. Hoy Izquierda Unida ha echado más leña al fuego porque han denunciado que el ayuntamiento infló los precios del servicio para otorgárselo a una empresa privada. Fuentes del equipo de Gallardón dicen que esa acusación es radicalmente falsa.
¿Qué contamos de los deportes? Óscar Ejido, buenas tardes.
Hola, Cristina, buenas tardes. Como al final hay liga, recordamos día y hora de los equipos madrileños. El primero a jugar en el 2011 es el Athletic, que recibe el lunes a las 8 al Racing, y Getafe y Real Madrid juegan en el Coliseo el lunes a las 10. Antes habrán jugado Rayo de Corcón el domingo a las 12, el Alcorcón en Granada, y el Rayo recibe al Celta. Para cerrar el año tenemos además un partidazo de baloncesto, Barça-Madrid a las 7 en el Palau Blaugrana, con el liderato del ACB en juego. Lo damos en directo en el Carrusel de la SER a partir de las 7 de la tarde, y además el Atleti ha presentado en el Calderón al internacional brasileño Elías.
Vamos con la información del tráfico. ¿Qué tal se circula por las calles de la capital? Jesús Matsuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Cristina? Buenas tardes. Tan solo destacamos algo más de intensidad, por un lado en la zona centro, en la Gran Vía hacia la Plaza de España, así como también en la calle Princesa, la calle Génova desde Alonso Martínez en sentido Plaza de Colón, y en sentido salida en Francisco Silvela en el cruce con la Avenida América.
No se olviden de que los precios de casi todos los billetes de transporte público cambian con el nuevo año. Suben un 3,4% el IPC y el IVA. Pero, como siempre, el Metrobús comprado este año seguirá sirviendo hasta el próximo 21 de enero. Después se podrán canjear hasta el día 31 en estancos y kioscos y hasta el 28 de febrero en todos los puntos de venta de la red de metro. Vamos a ver cómo está el tráfico en las carreteras. DGT, Carlos Garcinuño, hola.
Hola, buenas tardes. Bastante bien en líneas generales. Únicamente tenemos pequeñas retenciones en la salida por la 5 a la altura de Móstoles, y deben tener cuidado con la niebla en la Nacional 6 en el Alto del León. Modere la velocidad y aumente la distancia de seguridad.
Han llegado las nubes que van a seguir con nosotros mañana. Ana Jiménez, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El tiempo ha cambiado. Tanto hoy como mañana vamos a tener cielos grises, precipitaciones en buena parte de la región. No van a ser demasiado intensas, además serán de carácter intermitente. Quizá las de mañana sean algo más fuertes. Tendremos también precipitaciones hoy importantes en la zona de la sierra, con una cota de nieve que va a estar en torno a los 1.400-1.600 metros. También vamos a notar algo más frío que ayer porque las temperaturas bajan ligeramente. Máximas de 10-12 grados en el centro y el sur. En el norte nos quedaremos en torno a 8.
2 de la tarde y 10 minutos.
Para los que siempre están conectados, para los que prefieren que los dejen cerca de casa, para aquellos que no quieren esperar, para los que les gusta sentir el sol en su cara, para todos aquellos que piensan que si es bueno para ti, es bueno para todos los públicos. EMT, sube y verás Madrid.
El El Hospital de la Paz es el centro de referencia de España en trasplantes multiorgánicos y es el único que hace este tipo de operaciones en niños. Los médicos que ayer operaron a Ibai Uriarte aseguran que el pequeño ha pasado bien su primera noche tras la operación. Tiene tan solo 4 años. Ayer se le trasplantó el duodeno, el intestino, el hígado y el páncreas. Está bien, pero todavía hay que esperar un poquito más para confirmar una evolución positiva. Su familia, se lo pueden imaginar, ni siquiera se lo puede creer. Con el padre de Ibai ha hablado Javier Bañuelos.
Ni de lejos esta familia se imaginaba que iban a cerrar este 2010 así de bien. Durante meses han estado bajo una espera agónica pendiente de una llamada de teléfono que por fin llegó esta semana.
Le habíamos prometido a mi hijo que le íbamos a comprar un libro de Dora, que es lo que le gusta a él, y como fuimos a la librería y estaba cerrada, tuvimos que venir aquí. Mi mujer entró y yo, sin decirle nada a ella, marché a comprar el libro y luego llegué aquí con el libro y me dijeron unos amigos aquí, me dijeron, entra para dentro que creo que tiene una noticia para ti.
Y esa noticia era que por fin los médicos de La Paz iban a poder operar a su hijo, a Ibai, de tan solo 4 años, porque de forma inesperada había aparecido un donante.
Gracias a Dios y gracias a esta familia que nos ha donado 2 órganos de su hijo, pues podemos estar aquí con una esperanza ahora terrible, después de lo mal que lo hemos pasado, que ha sido una pesadilla terrible, y podemos tener la oportunidad de llevarnos a nuestro hijo con nosotros y de que siga viviendo, es increíble.
Así de contento está Javier, el padre de Ibai, aunque no ha sido un trasplante sencillo porque su hijo, el pequeño Ibai, necesitaba 4 órganos nuevos para poder vivir. Con él, con Ibai, estuvo durante más de 7 horas y media en el quirófano el doctor Manuel López Santamaría, jefe del Servicio de Cirugía Pediátrica de La Paz.
La urgencia para trasplantarlo era imperiosa. El niño tenía una situación de catástrofe abdominal en el que cada día que pasaba y no se trasplantaba era una carrera, ¿no?, a ver qué pasaba antes. Y el trasplante efectivamente fue complejo, pero fue todo muy reglado.
Muy reglado y bastante bien, porque los nuevos órganos de Ibai están respondiendo, está con ventilación mecánica y está empezando a despertarse. Eso sí, nos decía el doctor López Santamaría que todavía es pronto para saber cómo responderá su cuerpo. Lo que es seguro es que Ibai ha pasado por las mejores manos, porque La Paz sigue siendo el hospital de referencia en España en el trasplante multiorgánico en niños. De hecho, ahora mismo hay todavía 7 pequeños que están en lista de espera.
Seguimos pendientes de otros 2 casos que afectan a la Comunidad de Madrid. Por un lado, el de la niña madrileña que fue secuestrada y obligada a prostituirse en un pueblo de Extremadura y que ya está en manos de los responsables de asuntos sociales. Y por otro, del caso de María Piedad, la mujer que desapareció hace casi 3 semanas en Boadilla del Monte. De ellas han hablado Esperanza Aguirre y la delegada del Gobierno, Amparo Valcarce, en un acto en el que han participado en Alcobendas. Desde Ser Madrid Norte informa Jorge García Palomo. Empezamos por lo que se ha dicho de la menor.
La adolescente se encuentra en un hospital público de Madrid en las mejores manos posibles, como señala la presidenta Esperanza Aguirre.
Quiero que tengan la certeza de que el único interés que tiene la Comunidad de Madrid es lo mejor para la niña.
Y por otra parte, continúa la búsqueda de la joven desaparecida en Boadilla del Monte el pasado 11 de diciembre tras acudir a la cena de su empresa. Las esperanzas de hallarla con vida se perdieron cuando su expareja, que fue la última persona que estuvo con ella, se ahorcó en San Lorenzo del Escorial. Hoy la delegada del Gobierno de Madrid, Amparo Valcarce, ha subrayado el esfuerzo de todos en estas tareas.
La búsqueda de María Piedad es una prioridad, sobre todo porque ella simboliza nuestra lucha contra la violencia de género. Estamos buscando a María Piedad y la vamos a buscar hasta que aparezca.
Alcobendas ha marcado la agenda en la última gran convocatoria regional en este año 2010.
Hacía unos cuantos años que el gobierno regional no autorizaba tantas macrofiestas para la Nochevieja como ha hecho ahora. Este año se podrán celebrar hasta 8. Entre 2000 y 2005 se autorizó una media de 6. Hubo años que tan solo consiguieron los permisos 2 en toda la comunidad. Lo que sí han conseguido muchos más locales es el permiso para ampliar sus horarios. Los datos los ha dado esta mañana el consejero de Presidencia, Francisco Granados, en Sevilla la Nueva. Y hasta allí se ha marchado Alejandro Mora.
La noche del 31 habrá macrofiestas en El Álamo, Arroyomolinos, Griñón, Humanes, Moraleja de Medio, Navalcarnero, Paracuellos y Torrelaguna. Otra gran concentración prevista en Buitrago de Lozoya retiró la petición. Todas estas concentraciones se van a celebrar en recintos como plazas de toros o polideportivos, lugares que exigen una supervisión especial. Francisco Granados, consejero.
Que quede garantizada la absoluta seguridad de las personas, salidas de emergencia, todos los sistemas de extinción de incendios, en fin, cuestiones relacionadas con la salubridad, pero fundamentalmente, y lo más importante, la seguridad de las personas que mañana pues quieran disfrutar de estas fiestas.
Además de estos grandes escenarios festivos, 381 establecimientos se han dirigido a la comunidad para pedir una ampliación de horarios en la primera noche del año. 291 de ellas han recibido el visto bueno, 54 han sido denegadas y el resto no han presentado la documentación en plazo. Como cabe imaginar, son cifras superiores a esta misma Nochebuena, cuando se autorizaron 159, y también a la Noche de Reyes, donde 211 locales van a poder abrir hasta más tarde.
Son las 2 de la tarde y 16 minutos.
Muy buenas tardes, los saludos de Juan Rabaquero en nombre de la redacción de informativos de esta casa. Jueves 30 de diciembre y la verdad es que no parece que sea un día casi festivo. Sin duda lo digo porque viendo la actualidad como está, con multitud de actos que han tenido lugar en la zona norte y con multitud de noticias que tenemos, incluso hay hasta una última hora. Comenzamos en Alcobendas porque su alcalde Ignacio García de Vinuesa ha destacado que la ciudad ha sido una excepción este año 2010, en medio de las dificultades económicas en todas las administraciones locales de España. Destaca que este año el gobierno municipal ha reducido la deuda, han bajado los impuestos, han seguido invirtiendo y se han aumentado los servicios. Son las palabras de Ignacio García de Vinuesa, el alcalde de Alcobendas, a su paso por los micrófonos esta mañana del programa Hoy por Hoy Madrid Norte.
Hay algo que sigo pensando que es una asignatura pendiente, que es la lentitud de la tramitación de los proyectos dentro de la administración. Y confieso que no hemos sido capaces de acortar más que en algunos casos los plazos. Y eso es sigue siendo una asignatura pendiente. Tenemos que ser mucho más rápidos en la tramitación de los asuntos.
La necesidad de acelerar la tramitación de los asuntos dentro de la administración pública, uno de los asuntos pendientes, de las asignaturas pendientes que ha destacado Ignacio García de Vinuesa, pero también ha hablado de muchos logros.
En esta etapa tan convulsa en la que todo el mundo parece estar afectado, que Alcobendas haya sido una auténtica excepción. Somos una auténtica isla en la que hemos rebajado la deuda, hemos bajado los impuestos, hemos invertido, hemos aumentado los servicios, pues para mí me parece absolutamente destacable. Yo entiendo que algunos los miren con una cierta envidia. Yo lo que me miro a Alcobendas es con mucho orgullo, porque entre todos lo hemos conseguido.
Alcobendas es hoy además la ciudad que ocupa la portada de nuestro informativo de la actualidad, porque acaba de presentarse el nuevo centro de salud del Arroyo de la Vega, una inversión de 3 millones de euros con una infraestructura de 2.000 metros cuadrados que contará con 5 consultas de pediatría, 5 de medicina de familia, 5 de enfermería, sala de urgencias y todos los servicios para los vecinos de la zona. Al acto han acudido la delegada del gobierno en Madrid, Amparo Valcarce, la presidenta regional de Esperanza Aguirre y el alcalde Ignacio García de Vinuesa, entre otros representantes políticos, y con ellos ha estado nuestro compañero Jorge García Palomo.
Cruce de felicitaciones, datos y pullas en la última gran convocatoria regional del año, la inauguración del Centro de Salud del Arroyo de la Vega de Alcobendas, con la colaboración de la Consejería de Sanidad y el Ayuntamiento, que ha financiado las obras a través del Plan E. La superficie de más de 1.800 metros cuadrados es una realidad y un refuerzo para la atención primaria en el norte de la comunidad. Esperanza Aguirre, presidenta regional, se mostraba incisiva.
El gobierno de la nación ha sufragado íntegramente el coste de este centro, porque así lo ha querido el ayuntamiento. En lugar de hacer aceras nuevas o hacer nuevos paseos o instalaciones de otro tipo, ha elegido hacer no uno, sino dos centros de salud en este municipio de Alcobendas. Centros de salud que luego tiene que pagar la Comunidad de Madrid, que también se tiene que ajustar al déficit.
Con una plantilla de más de 20 profesionales, 5 consultas de pediatría, 5 de medicina de familia, 5 de enfermería, sala de urgencias, sala de extracciones, administración, fisioterapia y usos múltiples, el nuevo centro de salud de Alcobendas prestará servicio desde el próximo 17 de enero. Amparo Valcarce, delegada de Gobierno en Madrid, defendía la sanidad pública y la financiación estatal.
El presupuesto total aportado por el fondo del Plan EE corresponde al año 2009 y asciende a 3 millones de euros. Nos decía hace un momento el alcalde que se ha terminado el Plan EE y que los ayuntamientos se quedan igual. Con todo cariño, querido alcalde, no se quedan igual, porque la inversión de 30 millones de euros aquí en Alcobendas ha permitido desarrollar 29 proyectos de inversión.
El servicio atenderá más de 20.000 vecinos de Alcobendas. Ignacio García de Vinuesa es el alcalde.
El resultado es que tenemos un magnífico centro. Este centro es absolutamente novedoso.
Más de 3 millones de euros para la construcción del centro de salud del Arroyo de la Vega y un total de más de 30 millones de euros de inversión del plan en los dos últimos años para Alcobendas.
Pues como decía, con los representantes políticos que han inaugurado ese nuevo centro de salud en Alcobendas ha estado nuestro compañero Jorge García Palomo. Jorge, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Y en la víspera de fin de año, la inauguración de este centro de salud del Arroyo de la Vega de Alcobendas ha estado también marcada por la actualidad en la región, con dos casos trágicos: el de la menor prostituida en Badajoz y tutelada por la Comunidad de Madrid, y el de la joven desaparecida en Boadilla del Monte el pasado 11 de diciembre tras acudir a la cena de su empresa. Escuchamos a la presidenta regional Esperanza Aguirre hablando sobre la adolescente que se encuentra en un hospital público de Madrid en las mejores manos posibles.
La Comunidad de Madrid, en razón de los informes de los servicios sociales del ayuntamiento, asumió la tutela de esta niña. Si los padres no están de acuerdo, lógicamente lo pueden recurrir y será un juez el que decida, pero yo quiero que tengan la certeza de que el único interés que tiene la Comunidad de Madrid es lo mejor para la niña.
Y del caso de la niña al asunto turbio sobre la búsqueda de la joven desaparecida en Boadilla del Monte el pasado 11 de diciembre tras acudir a la cena de su empresa, las esperanzas de hallarla con vida se perdieron cuando su expareja, que fue la última persona que estuvo con ella, se ahorcó en San Lorenzo del Escorial. Hoy la delegada del gobierno en Madrid, Amparo Valcarce, ha subrayado el esfuerzo de todos en estas tareas de búsqueda.
En la última intensa búsqueda que hemos realizado ayer y antes de ayer se han utilizado medios subacuáticos. Para nosotros la búsqueda de María Piedad es una prioridad, sobre todo porque ella simboliza nuestra lucha contra la violencia de género. Estamos buscando a María Piedad y la vamos a buscar hasta que aparezca.
Pues además de todo esto, en nuestra portada tenemos una última hora en el deporte. El Balonmano Alcobendas ha confirmado a través de una carta a los socios que da carta de libertad a sus jugadores de la Liga Sobal para que se busquen equipo debido a la situación financiera que tiene la entidad. Les ampliaremos a lo largo de la tarde esta noticia de última hora. Conocemos ya los titulares de la jornada en compañía de nuestro compañero Jorge García Palomo. Alcobendas cuenta desde hoy con un nuevo juzgado de violencia sobre la mujer.
La Comunidad de Madrid acaba de poner en marcha el proyecto para concentrar los juzgados de la comunidad, una medida que pretende ofrecer un mejor servicio. Además, en este final de año han entrado en funcionamiento otros 20 nuevos juzgados. Entre ellos destaca el de Alcobendas contra la violencia machista.
San Agustín tendrá un parque en homenaje a las víctimas del terrorismo.
San Agustín del Guadalix está llevando a cabo en los últimos meses la remodelación de sus parques y jardines. Entre ellos, se está remodelando el que se encuentra al final de la calle Camino de Guadalix, un espacio que pasará al ser reinaugurado a la denominación Parque Víctimas del Terrorismo.
Tres Cantos se prepara para despedir el año.
Con una inversión de más de 3 millones de euros del Plan E, lo comentamos en la noticia de Alcobendas, en el caso de Tres Cantos hay dos interesantes propuestas para los vecinos. En el año 2010, lo que queda por un lado la tradicional fiesta de Nochevieja en el Polideportivo Miguel de Cervantes, por otro la fiesta light que hace cada año las delicias de los más jóvenes.
Y por último, Madrid pasa con nota la primera fase del Campeonato de España Sub-16 y Sub-18.
En deportes, Madrid ha realizado una gran actuación en la primera fase del Campeonato de España de Selecciones Sub-16 y Sub-18, que ha cogido estos días Tres Cantos. Tras enfrentarse a Cataluña y el País Vasco, los nuestros han dejado un gran sabor de boca.
Gracias, muchas gracias, Jorge. Decía, vamos ahora a conocer cómo está el estado de las carreteras. De momento, los últimos días, la cosa hasta ahora ha estado bien, pero tenemos que ver si con eso de que falta muy poquito para despedir el año, las carreteras están bien o no.
La clínica dental del doctor Ortega les ofrece la información de la DGT.
Y para ello nos vamos a la Dirección General de Tráfico. Hasta ahora, como cada día, nos acompaña nuestro compañero Carlos Garcinuño. Carlos, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Tenemos hasta ahora complicaciones en la salida por la 6, la carretera de A Coruña, y nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en la zona de Torrelodones como consecuencia de un accidente ocurrido en el kilómetro 29. En el resto de carreteras de la zona norte, afortunadamente hasta ahora, no hay ningún tipo de problema, se puede circular con normalidad, pero deben tener cuidado con la niebla en la Nacional 6 en el Alto del León.
Bueno, pues de momento la cosa está tranquila, aunque poco a poco comienzan los desplazamientos de cara a mucha gente que mañana se marcha afuera a celebrar el final de año.
Clínica Dental del Dr. Ortega Muñoz en San Chinarro. Especialistas en implantología y estética dental. Le ofrecemos tratamientos sin dolor y la más alta tecnología. Implantes sin cirugía, últimos avances en estética dental, urgencias 24 horas. Teléfono 91-718-6215. Consulta personalizada y financiación hasta 12 meses sin intereses. Estamos en San Chinarro, Avenida de Francisco Pi Margal 79B bajo 2. Teléfono 91-718-6215. Clínica del Dr. Ortega Muñoz. Todo lo que necesita.
Irás
Érase una vez tres reyes magos que llevaban regalos a un niño.
Abuelo, ¿una consola y un portátil?
Sí, ellos saben que en Worten con poco dinero traen muchas más cosas.
Esta Navidad ahorra dinero comprando tus regalos en Worten. Consola Wii más Wii Sports más Wii Sports Resort más Donkey Kong Country Returns por solo 219 euros. En Worten, tu dinero vale más.
2:26, seguimos con más noticias y dos noticias interesantes positivas. La Comunidad de Madrid acaba de poner en marcha el proyecto para concentrar los juzgados de la región, una medida que busca ofrecer un mejor servicio. Además, en este final de año han entrado en funcionamiento otros 20 nuevos juzgados, entre ellos destaca uno muy importante, el de Alcobendas sobre violencia contra la mujer. Sin duda, una noticia de gran importancia en la zona norte, también otra que aplaudimos desde aquí, es que San Agustín del Guadalix está llevando a cabo la reforma en los últimos meses de numerosos parques y jardines. Entre ellos está uno que va a pasar a denominarse, cuando esté finalizado, Parque Víctimas del Terrorismo. Tienen los datos Jorge García Palomo.
El parque es de reciente creación, aunque apenas contaba con algunos árboles y unos bancos ubicados sobre una parcela en la que no había zonas de paseo. Por ello, el equipo de gobierno ha decidido llevar a cabo su remodelación. Tras estar concluido, se inaugurará dándole el nombre de Parque Víctimas del Terrorismo. Se busca hacer un homenaje permanente a quienes han sufrido esta lacra social. El espacio se gestionará bajo el concepto de parque de participación para ofrecer así a las empresas, asociaciones y colectivos la posibilidad de colaborar en su desarrollo. Se calcula que estará financiado en febrero.
Las propuestas navideñas se multiplican estos días. Por ejemplo, en Tres Cantos nos ofrecen dos interesantes propuestas para sus vecinos, para todos los vecinos, de cara a despedir el año 2010. Por un lado, la tradicional fiesta de Nochevieja en el Polideportivo Miguel de Cervantes y por otro, la fiesta light que hace cada año las delicias de los más jóvenes.
Tres Cantos despedirá el año 2010 a ritmo de batucada con una fiesta en el Polideportivo Miguel de Cervantes. La entrada cuesta 30 euros e incluye tres consumiciones y cotillón. Durará hasta las 7 y las consumiciones costarán 5 euros. Gracias a ella, los tricantinos podrán disfrutar de una gran propuesta sin que tengan que coger el coche para ir a otros lugares a divertirse. La Asociación Juvenil 3C nos propone de nuevo para este 31 de diciembre la fiesta de Nochevieja Light, con más glamour de todos los tiempos, la que hacen las delicias de los jóvenes. La temática elegida es Broadway y sus musicales. El equipo de monitores de ocio y tiempo libre de la asociación estará dinamizando el evento. La fiesta durará hasta las 4 de la madrugada y habrá churros y chocolate. La entrada, que incluye dos consumiciones, son 7 euros en puerta y 5 anticipada. Tendrá lugar en el Polideportivo de Ciudad del Columbia y además, el 1 de enero, la Orquesta Camareta del Prado será la encargada de poner la música a este esperado 2011 en Tres Cantos.
Y en Buitrago de Lozoya se acaba de inaugurar la exposición Haciendo Caminos, un gran homenaje al arte y al barbero de Picasso.
Eugenio Arias fue el barbero de Picasso, pero no solo eso, fue también su amigo y confidente. Con él pasó en su día grandes momentos y a él le regaló los cuadros que forman parte del insigne museo que hoy alberga la localidad de Buitrago de Lozoya. En esta muestra se exhiben grabados, cerámica o fotografías. En total, numerosas piezas de personas que han querido homenajear a este ilustre de Buitrago de Lozoya. Se completa con 1.500 documentos y libros de gran valor. La colección que estos días puede descubrir el visitante es muy valiosa, tanto por la importancia de los artistas que firman las obras como por su trascendencia. Joan Miró, Miquel Barceló, Eduardo Chillida son solo algunos de los artistas que vamos a disfrutar estos días en Buitrago del Lozoya.
Y un último apunte de fútbol, porque Madrid ha realizado una gran actuación en la primera fase del Campeonato de España de Selecciones Sub-16 y Sub-18 que acoge estos días Tres Cantos. Tras enfrentarse a Cataluña y el País Vasco, los nuestros han dejado un gran sabor de boca. Con esta noticia nos marchamos, pero recuerden que a lo largo de la tarde toda la actualidad de la zona norte está actualizada al minuto en nuestra página web sermadridnorte.com y que en este dial, en la 89.6, les seguimos contando todo lo que pasa aquí en el norte regional. Los saludos de Juan Rabaquero, les dejamos con toda la información nacional e internacional en hora 14.